longa de pelo largo, de ojos oscuros como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años.
Señoras y señores, estamos en 2030. Con el pelo largo usted no está...
No, esta canción no fue compuesta para mí, probablemente.
Milonga de pelo corto, nada, milonga nada. Milonga para Acle, no. ¿Está bien Acle usted?
Estoy muy bien, ¿cómo no? Si se nacional es campeón, ¿cómo no voy a estar bien?
Es, qué ordinaria es, en lugar de decir, está Peñarol en los primeros planos también.
Eso también, por supuesto, lo acepto, pero bueno, venimos.
Qué cosa. Marichal, ¿qué tal?
¿Cómo está, Canalda? Yo también estoy muy bien porque hasta hubo un partido muy interesante, muy lindo de fútbol este jueves, que, bueno... no sé, no me acuerdo bien qué equipo jugaría, pero...
Bueno,
este,
tampoco vamos lo vi, a ir.
No, bueno, no, usted sabe, Canalda, que yo jamás vamos a ir en la vida, pero este, yo lo digo que la Libertadores la veo en la cancha. Bueno, buenos días, estoy muy contento hoy, un lindo día.
Me parece bien, preparándose para la final con el Barcelona.
Yo creo que nos falta un poquito, un par
nos
de partidos
poco.
Más
pero... Nos falta un poco, pero no es disparatado. Y para las generaciones que no han visto a un Peñarol ganador, atentos, este Peñarol tiene todas las características para llegar lejos. Pero nos estamos desviando del tema, hemos prometido no hablar, no hablar de fútbol. Tenemos que hablar de libros hoy.
Vamos a hablar de libros, exactamente, porque bueno, fue hace un par de días el Día del Libro. Hubo varias iniciativas para conmemorar eso. Hubo, bueno, esa lectura del maratónica del Quijote, de la que se ha hablado bastante.
¿Lo escuchaba usted interviniendo y explicando cómo era esa lectura?
Sí, y a varios más. Ha habido encuestas entre universitarios que podemos estar viendo sobre cuáles son los libros más representativos del Uruguay, cuáles son los preferidos, los autores favoritos.
Tenemos dos motivos de celebración, ese que dice usted, el Día del Libro, que fue el jueves 26 de mayo, recordando uno de los últimos actos de gobierno de Artigas, con la formación de lo que va a ser la Biblioteca Nacional posteriormente, y también que esta semana, el miércoles, comienza la Feria del Libro Infantil Juvenil.
¿Sabe, no? Que ahora que dijo, habló sobre la Biblioteca Nacional, hubo también una novedad de la semana pasada con respecto a eso. La Biblioteca Nacional va a digitalizar todos sus archivos, las fichas de libros, ¿no? No los textos de los libros en sí, pero sí el catálogo, lo cual es, sin duda, un paso muy muy importante en la modernización de ese instituto. ¿Está mejor, Canalda? ¿Se recuperó?
Sí, sí, me empezó a venir un estornudo. No pude evitarlo, ¿qué voy a hacer?
Por fin llega la digitalización en la biblioteca, porque ya era bastante tedioso todo.
Era, sí, era un paso que faltaba, sin duda, pero bueno, en eso están, así que es muy grato anunciarlo.
Pregunta que le vamos a hacer a los oyentes, ¿cuál es?
Vamos a ver cuáles son los libros de autores uruguayos más importantes.
Cuando hicimos esta consulta previamente al programa, con gente, algunos periodistas, escritores, con gente del exterior, etcétera, les preguntamos, para facilitar, les preguntamos en tres periodos, el autor o los libros más importantes, hasta 1939, que fue cuando apareció El Pozo de Onetti, de 1939 a 1985 y de 1985 en adelante. No le pedimos a los oyentes que contesten en esos periodos, pero sí podemos leer algunas de las respuestas que vinieron antes para dar una pauta. Por ejemplo,
Juan Martín Posadas, miembro del equipo de 2030, decía que hasta 1939 no tiene opinión formada, del 39 al 85 tampoco. Del 85 en adelante sí tiene una opinión y que no tiene ninguna duda. Dice que El cielo por asalto de Gatto y La historia económica del Uruguay de Ramón Díaz.
Dos libros interesantes.
Álvaro Rizzo, presidente actual de la Cámara Uruguaya del Libro, del primer periodo eligió Tabaré de Zorrilla San Martín, Ariel de Rodó. Del segundo periodo, de 1939 al 85, eligió El Pozo, de Onetti, El Caballo Perdido, de Felisberto Hernández, Montevideanos, de Mario Benedetti, El Derrumbamiento, de Armonía Somers, Cuentos Completos, de Spínola. Y de la última etapa, del 85 en adelante, eligió Bernabé, de Tomás de Matos, Maluco, de Napoleón Bacino, y la mejor de las fieras humanas, de Aldo Mazzucchelli. Es de resaltar, este presidente de la Cámara del Libro es un gran lector, además de ser licenciado en letras, es un gran lector.
Bueno, y también como, como parte de este tema, bueno, hemos invitado, tenemos invitados. Estamos con el señor Eber Raviolo, fundador de Bar Oriental, que nos va a estar acompañando a lo largo de este programa, que también nos va a dar su opinión en algún momento sobre cuál cree que son los libros más importantes de la literatura nacional. Tenemos también algún otro mensaje previo, la autora Lía Schenk, que ha estado en el programa, no nos ha acompañado alguna vez, también mandó su listado, le leo algunos porque hizo una extensa enumeración. Tabaré de Zorrilla San Martín, Tacuruses de Serafín García, Agua Mansa también de Serafín García, Parábolas y Ariel de José Enrique Rodó, Los Albañiles de los Tapes de Morosoli, y bueno, después varias más, Junta Cadáveres de Onetti, No robarás las botas de los muertos de Mario Delgado Aparaín, etcétera. Pero
¿Cómo se comunica la gente para darnos esas ideas?
Bueno, puedo hacerlo por teléfono al 2902-0810, 9020-810, para decirlo más fácil, lo va a atender Estefanía. Lo puede hacer por SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy.
Y a partir del bloque que viene, sorteamos 3 libros por cada bloque.
Exactamente, como solemos hacer en estos programas en vivo.
Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre.
Señoras y señores, estamos viendo Libro Uruguayo y estamos preguntándole a nuestros oyentes cuáles son los libros uruguayos más importantes según su punto de vista. Y fíjese qué casualidad, uno de los libros que vamos a sortear en este bloque se llama El cuento rioplatense del siglo XIX. ¿Y sabe quién lo prologa?
¿Quién?
Es de Bando Oriental, ¿no? Lo prologa el señor Eber Raviolo. Dígame algo más de él.
Bueno, nació en Montevideo el 29 de septiembre de 1932. Es profesor de literatura egresado del IPA. De su trabajo editorial pueden destacarse sus prólogos y sus notas a obras de diversos autores nacionales como Juan José Morosoli y Liber Falco. Es fundador de la editorial Bando Oriental. Bueno, y otro dato que le puedo decir es que en 2008 recibió un premio a su trayectoria por parte de la Academia Nacional de Letras.
Pues, además fue presidente de la Cámara del Libro, pertenece a esa raza que a veces da la Cámara del Libro de Presidentes Cultos.
Bueno, a veces.
Y tiene muchas cosas seguramente, pero desde mi punto de vista muy subjetivo, creo que Morosoli existiría muy poco si no fuera por Eber Raviolo. Eber Raviolo ha sido un defensor cuando la generación de 45 no le gustaba mucho. Me lo veía un poco como lugareño, como folclórico. Pese a que no hablaba mucho del campo, Morosoli. Pero bueno, lo veía como una cosa folclórica, como literatura de cuarta. Y sin embargo hubo gente que lo defendió. Y finalmente lo reivindicó como fue Eber Raviolo. Vamos a obsequiar otros libros también de Editorial Trilce.
Sí, de Fernando Ainsa, Confluencias en la diversidad, 7 ensayos sobre la inteligencia creadora uruguaya. Después también el libro de Gabriela Armando Ugón, El diario de Vero Capó.
Un libro para adolescentes.
Bueno, seguimos, recordamos la forma de comunicación, 2902-0810-095-000-810 por SMS 2030@espectador.com.uy.
Vamos con Raviolo. ¿Cómo se originó Banda Oriental, Raviolo? Todos sabemos que es un grupo de intelectuales.
Sí, es algo ya repetido muchas veces, pero sí, con mucho gusto lo repito de vuelta. Buenos días para todos, ¿no? Sí, surgió un momento que se prestaba justamente para una aventura editorial, porque después de varias décadas en que las editoriales, algunas realmente buenas que habían existido a principios de siglo en nuestro país, estaba en decadencia cuando no habían desaparecido.
Que Barreiro y Ramos, por
Barreiro
ejemplo.
Barreiro y Ramos, que era más librería que editorial, ya el mismo Claudio García, ¿no? Ya, y bueno, eran las dos que sobrevivían en realidad, ¿no? Importantes por lo menos. Pero ya en una actividad que no era ni remotamente la de su momento de auge, ¿no?
¿Y por qué no bastaba con Arca, que en aquel momento existía?
¿Por qué no qué?
No bastaba con Arca.
No, nosotros haríamos un año antes que Arca.
Y Alfa era la que persistía.
Alfa fue la que salió primero, sí.
Ajá.
Bueno, lo que pasa es que había una gran efervescencia en ese momento, ¿no? Había un enorme interés que hay que reconocer que fue en buena medida obra de la generación del 45 por conocer temas referentes al Uruguay, a nuestra realidad, la problemática de la realidad nacional, se decía, ¿no? Medio estrambóticamente. Me acuerdo que en aquella época, digamos, fines de la década del 50, ¿no? Abundaban las mesas redondas, las conferencias, ¿no? De gente que recién surgía, como José Claudio Willimann, como Enrique Iglesias, como Mario Bukele.
Eliseo Salvador Porta.
Sí, también, sí, pero él estaba más bien en Artigas, ¿no? Pues, te digo lo que era el ambiente montevideano, ¿no? Por supuesto que ya también estaba Porta. Y había un material que empezaba a acumularse, ¿no? Y del cual se había carecido las décadas anteriores. No había realmente estudios ni monográficos ni ensayistas, con excepciones, por supuesto, sobre lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Incluso algunos autores importantes, ¿no? Que habían sido de las principales figuras de la generación del 900, como Javier de Viana, por ejemplo, estaban olvidados prácticamente, ¿no? Y bueno, y el caso de Morosoli en una generación posterior era algo parecido, ¿no? Y bueno, ahí un grupo de amigos que estábamos nucleados en su mayoría en la Facultad de Arquitectura, yo como empleado, como funcionario y los demás como alumnos, y que habíamos codirigido durante 5 o 6 números la revista de la FEU Tribuna Universitaria, cuando dejamos de sacar la revista, de dirigir la revista, pensamos, bueno, que podíamos continuar siguiendo un poco el ejemplo de esa editorial que había surgido de Alfa, de Benito Milla, un exiliado español, ¿no?, que primero puso la librería, que primero vendía libros en la Plaza de Libertad en una mesa, ¿no?, y que finalmente terminó creando la editorial Arca, Alfa. Perdón.
Después siguió con otros emprendimientos en Venezuela, en España.
Sí, sí, después de determinado momento se fue para Buenos Aires y para Venezuela, ¿no?, sí, y en España. Bueno, resolvimos, sí, seguir, no publicando una revista, sino publicando libros. Nos reunimos ahí durante unos cuantos meses, haciendo un plan de ediciones, resolvimos que teníamos que poner un poco de plata cada uno, muy poca plata, fue la plata necesaria para editar el primer libro, que tenía 90 páginas, hicimos 1000 ejemplares, así que se puede calcular más o menos el capital de la editorial, ¿no?
Que fue de Salvador Porta, precisamente, el primer libro.
Exactamente, el primer libro fue Uruguay, Realidad y Reforma Agraria, de Eliseo Salvador Porta, que precisamente era un trabajo a mimeógrafo que circuló en la cátedra de Economía de la Facultad de Arquitectura y que nos trajo José Claudio Willimann, hijo, ¿no?, que era un gran amigo nuestro, ¿no? Y nos proporcionó entonces él el original del primer título de Banda Oriental.
Y el primer compromiso era vender ustedes mismos los libros.
Bueno, sí, por lo menos el compromiso era que nosotros vendíamos 20 ejemplares cada uno, como éramos 12, y ahí teníamos 240 ejemplares vendidos, ¿no? Y el que no lo vendía lo tenía que pagar, eso sí, ¿no?
Era duro.
Aparte de eso, bueno, los libreros nos recibieron muy bien, sobre todo algunos libreros. Me acuerdo que Andrés Castellano, creo que era, ¿no?, el de Claudio García, sí. O Daniel Castellano, bueno, ahora no me sale. El que estaba al frente de la librería, Claudio García, era un gran hincha de Banda Oriental, ¿no? Todos los libros nuestros los promovía. O vendedores, los valijeros, como se llamaba en aquella época, ¿no? Entre los cuales el Coco González Chiesa, por ejemplo, vendió cientos de libros nuestros, ¿no? No hubo oficina pública de Uruguay que no conociera a Banda Oriental, por lo menos de Montevideo, ¿no?
Que no conociera. Un mítico de libros.
Sí, 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 sí. Que hasta hace muy pocos tiempos seguía vendiendo, ¿no?
Sí, sí. Sí. Acle, la gente sigue contestando.
Gran respuesta, Canalda. Si quiere le leo algunos. Los cuentos de Figare y los libros de Dicandia. Y también me gustó Las esclavas del rincón. Dice Susana, discurso vacío, de Mario Lebrero. Moral para intelectuales, de Bas Ferreira, dice Macarena. La noche del día menos pensado, de Benedetti. ¿Qué más? Pensaba, ¿eh? A ver, algún otro por aquí. Bueno, no sé de décadas, pero de mi infancia, Saltoncito. En la adolescencia, Cuentos de la Selva de Quiroga, dice Amanda, por ejemplo. Pero están llegando un montón. Realmente la gente se ha interesado en esta.
De la gente que respondió antes, Marichal.
Celso. La noche. ¿Puedo hablar yo?
Sí.
La noche del día menos pensado de Benedetti, dice.
Bueno, lo que dice
el
SM.
¿No?
Claro.
Bueno, Celso había dicho que hasta 1939 todos los libros de Juan José Morosoli, Los Alambradores de Víctor Dotti, En carne viva, Burbujas y Asfalto de Serafín J. García, La carreta de Enrique Amorín, Gaucha de Javier de Viana, El combate de la tapera de Eduardo Acevedo Díaz. Después, de 1939 hasta 1985, todos los libros de Juan José Morosoli, todos los libros de Mario Arregui, Los adioses de Onetti, Montevideanos de Mario Benedetti, El color que el infierno me escondiera de Carlos María Moreno,
Carlos Martínez Moreno,
De 1985 hasta hoy, Bernabé de Tomás de Matos, Las esclavas del rincón y Los secretos del coronel de Susana Cabrera, El día en que el Papa fue a Melo de Aldir García Shell, ahí está, La casa de papel. Sí, es brasilero, exactamente. Pero el libro es uruguayo. La casa de papel y La costa ciega de Carlos María Domínguez.
Que es argentino, pero
es argentino. Uruguayo. Ahí va. Las cartas que no llegaron de Mauricio Rosenkopf. Para mandato de madre de Mario Delgado Aparain.
Fíjese, Agustín Cortuasí, profesor de filosofía, eligió, ¿y con qué argumentos eligió? Lógica viva de Baferreira, de Carlos Baferreira, porque trató de enseñarnos a argumentar y a dialogar con el recuerdo de las guerras civiles calientes en el aire.
¿Sabe que ahora que hace, le hago un paréntesis, esa apreciación de Cortuasí, estaría bueno que la gente cuando mande la opinión dé una pequeña fundamentación de alguno? Así no nos quedamos solo en un listado, una numeración de títulos, sino para pensar un poco más, ¿no?
Ese listado después igual lo vamos a publicar, quizá en la página de 2030 del Espectador, ¿verdad?
Sí, cómo no.
También eligió Cortuasí la amnistía en la tradición nacional, que fue impreso en el 74, pero no circuló en aquel momento por la dictadura, de Pibe el Devoto y de la esposa de Pibe el Devoto, Alcira Reinieri, y que él conoció en el 85. Y también dice que ese libro habla de la grandeza del alma para enfrentar problemas graves. Y también eligió Espacio e Inteligencia de Arturo Ardao.
¿Sabe? Dentro de los mensajes ya van dos que llegan, que meten a un compañero de 2030 en la lista, a Juan Grompone, con su obra ya de ¿cuántos tomos? La Danza de Giva.
Tiene dos tomos publicados, tiene prometidos.
Otro en preparación.
Prometidos 5 tomos en total. Sí, bueno. Tiene otro en preparación ya.
Ya ha aparecido un par de veces, así que
La serie que empezó con el tomo quinto.
La Danza ¿cómo de Giva, es eso? ¿No? Empieza con el tomo quinto.
Empezó con el futuro, sí. Sí.
Extraño, Juan, ¿eh?
Es como la Guerra de las Galaxias, que también empezó por la mitad.
Es verdad, hicieron la
empezó por el futuro, precuela, con una serie de predicciones muy audaces. Ahora, hace pocos meses, publicó el que corresponde a la Edad Media, Feudalismo, y ahora está trabajando en un magno proyecto del tomo 1 del Origen de la Humanidad. Es Juan Grompone. ¿Tenemos que ir al corte ya?
Así es.
Sí. ¿De la música que escuchamos, dijimos algo o no?
No, nada. En el primer bloque estábamos escuchando Milonga de Pelo Largo, una elección de Ever. ¿Por qué? Milonga de Pelo Largo.
En voz de Adriana Varela.
Sí, exacto. He elegido dos milongas, ¿no? Esta y la que vamos a escuchar después. Uh-huh. Porque es una música que tiene una increíble mezcla de sencillez y profundidad, ¿no? El aire de milonga, ¿no? Ese milonga medio campera, ¿no? Uh-huh. Y en estos dos ejemplos creo que realmente son dos ejemplos estupendos, ¿no? De lo mejor que ha dado, de lo mucho bueno que ha dado la milonga en el Río de la Plata.
Uh-huh. Bueno, y después en el segundo bloque estábamos escuchando Eclipse de Mar, que esta era una elección mía, para reivindicar la lectura, pero no solamente de los diarios, que en realidad empieza diciendo hoy dice el periódico, bla, bla, que bueno, me parece que la lectura es algo importante, no solamente libros, sino también los diarios.
Bueno, mensajes telefónicos han llegado varios, Estefanía.
Sí, han llegado muchos. Por ejemplo, Diana mencionó a Florencio Sánchez, que sigue siendo tan vigente en 1910 como ahora. Asesinato en el Hotel de Baños de Grompone y Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Álvaro mencionó la investigación de Clara Aldrich, Mitrione, y Uruguay nunca más del Serpaj. Bueno, por ejemplo, Elizabeth dice que en su juventud lo que le gustaban eran las poesías completas de Julio Rey Reisí, en su edad madura mencionaría Onetti y actualmente a Idea Vilariño.
Bien, enseguida vamos a decir, Acle, ¿quién ganó el cuento rioplatense del siglo XIX?
Lo ganó, ya le digo, porque tenemos por acá el sorteo, María Angélica, cuya cédula termina en 248, que había elegido Montevidianos de Benedetti como uno de los libros que ha preferido. Y el otro,
Confluencias en la diversidad, de Fernando Ainsa.
Ese lo ganó María, cuya cédula termina en 680-9, María del Centro.
Le pondrá un papelito ahí con los números, etcétera. ¿Cómo no? Y Estefanía, ¿quién ganó el diario de Vero Capó, de Gabriel Armando Ugón?
Bueno, es para Diana, su cédula termina en 353-7.
Bien, y nos vamos a corte.
Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí.
De corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar.
¿Por qué nunca las pudo contar? Ya han de estar muy contadas. ¿Por qué eligió este tema?
Bueno, es una milonga que une dos grandes personalidades, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, la de Zita Rosa, la voz más impresionante posiblemente que había acá después de Gardel. Y como creador, sí, de Rodríguez Castillo, ¿no? Un hombre que no es muy mencionado hoy en día, pero que fue fundamental para el surgimiento de nuestro canto popular, con una cantidad de canciones como esta, que me parece una maravilla, de sencillez también, como decía, y de lirismo, y muchas otras más, ¿no? Gurí Pescador, Cielo de los Tupamaros, que en ese momento no tenía, por supuesto, el contenido político que después se le pudo dar, ¿no? Ajá. Y muchas otras, ¿no? Y esta versión de Zita Rosa me parece insuperable, ¿eh?
Así que usted va a empezar a reivindicar también a Osiris.
Sí, pues nosotros publicamos a Osiris. Las dos primeras ediciones de Cantos del Norte y del Sur fueron de Banda Oriental.
Apareció también una edición de Grillo Nochero alguna vez.
Sí, no, pero no en Banda Oriental, en el fin no de siglo.
Sí, pero bueno, es una de las personas que va a haber que reivindicar en la historia de las letras uruguayas. ¿Qué estamos haciendo, Acle, hoy?
Estamos aquí festejando un poco, bueno, un poco a destiempo, pero el Día del Libro, y bueno, haciendo una especie de recopilación de opiniones sobre cuáles son los libros más importantes, en este caso enfocados en la literatura nacional. Han llegado un montón de mensajes realmente.
Juan Grompone opinó para esto, no está presente acá, pero sí pertenece a 2030, y dijo, de hasta el 1939, Anales Históricos, de Eduardo Acevedo, es un fanático, dice que ahí está toda la historia uruguaya, La Educación del Pueblo, mire usted, de José Pedro Varela, El Plan General de Organización de la Enseñanza Industrial, de Figari, del 39 al 85, Grompone señala El Impulso y su Freno, de Carlos Real de Azúa, libro importante, ¿no?
Editado por Banda, si me dejas pasar la propaganda.
Está muy bien. Fíjese también cuál está, La Historia Rural del Uruguay Moderno, de Barrio Inaúl, ¿me suena, Ana Violo?
Me suena bastante.
Y El Uruguay como Problema, de Alberto.
También editado por Banda.
Ferre. Bien. Y fíjese lo que dice Juan con su estilo, que no es muy contemplativo a veces. Después de 1985, sigo esperando que aparezca algo comparable, dice Juan Grompone.
No se metió ni él en la lista, por lo menos. La Danza de Giva no la nombró.
Los tres libros que vamos a obsequiar en este bloque, ¿cuáles son?
Son La Torta y las Migajas, El Gobierno Progresista desde el 2005 al 2010, de Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.
Editorial Tris, una visión crítica de cómo se está repartiendo el crecimiento en Uruguay, un libro del periodista Leonardo Abercorn.
Milicos y Tupamaros,
que está haciendo un bestseller estos días. Uh-huh. Y luego un libro que le vamos a pedir que nos explique algo más al propio Raviol, un libro de banda oriental, El Poder Invisible, de Alicia Escardó Bej.
Sí, este libro es el primer premio de un concurso que realizamos en el correr del año pasado con la Intendencia Municipal de Salto y la Casa Horacio Quiroga. Demoró el fallo porque se presentaron más de 100 originales. El concurso consistía en un libro, ¿no?, de cuentos. Y el jurado no hubo que postergar el plazo de para el fallo, ¿no? Pero finalmente resultó ganadora esta autora, que es uruguaya, Alicia Escardó Bej, que ha publicado, creo que, algunos libros de poesía, pero no libros de cuentos. Es un libro interesante, realmente muy interesante.
¿Cómo es la producción literaria en el interior del país?
Sí.
¿Cómo está?
Bueno, nosotros te puedo hablar, sin pensar mucho, de la experiencia como editor, ¿no? Gracias sobre todo a este concurso anual que realizamos con la Fundación Lolita Rubial y la Intendencia de Minas desde hace ya como 18, 19 años, todos los años. Tuvimos la suerte y la satisfacción en los últimos años de que los ganadores fueron gente joven y del interior. Gente de San José, gente de Minas y gente de Maldonado. Y en algunos casos por partida doble, ¿no? El último, por ejemplo, lo ganó de León, en este momento no sale el nombre, un muchacho de todos menos de 30 años, ¿no? Residente en la ciudad de Minas. Otros anteriores, Valentín Trujillo de Maldonado, González Bertolino también de Maldonado, y de San José Pedro Peña y Alfonso Larrea. Es decir que por ahí hay un conjunto que incluso tienen contacto entre ellos, ¿no?, y han sacado algunas revistas, que pienso que se están moviendo muy bien. No tengo un panorama que pasa en el resto, ¿no?, del país, ¿no?, porque seguimos con esa especie de incomunicación entre nosotros, ¿no?, que es más difícil saber lo que pasa en Salto de repente o en 33 que lo que pasa en Madrid o en Roma, ¿no?
Totalmente cierto.
¿Eh? Sí, entonces, sí. Pero por lo menos yo he tenido esa experiencia muy satisfactoria en los últimos años, porque además son escritores prometedores que, por supuesto, hay que ver cómo siguen, ¿no? Si les siguen las ganas, ¿no? Y si trabajan, porque en último término, aparte de la calidad, hay una gran parte de trabajo que hay que poner para salir adelante, ¿no?
Bueno, recordarlo. Acle, ¿qué mensajes están llegando?
Varios, le digo, por ejemplo, para mí los libros de cada periodo propuesto son Parnaso Oriental, compilado por Luciano Lira, Los Orígenes de la Nacionalidad Uruguaya, de Real de Azúa, e Historia de la Sensibilidad de Barrán, dice Elisa. Después tenemos alguien de Florida que no dice quién, Las Venas Abiertas de América Latina, que aparece 2x3 en el listado. Lorena dice El Combate de la Tapera, que lo dio en el liceo y le impactó la descripción. Bueno, hay varios más que están llegando.
Estamos recordando que tienen que poner los números finales de la cédula, ¿no?
Los tres últimos de la cédula, sí, para poder participar en el sorteo, que, dicho sea de paso, ya les digo, tienen un mes para venir a retirarlos aquí a la radio en Río Branco 1481, entre Mercedes y Uruguay.
Muy bien, Marichal, nos lee rápidamente algunas de las respuestas que llegaron antes de empezar el programa.
Bueno, por ejemplo, Jaime decía que sus autores elegidos eran Real de Azúa y su libro El Impulso y su Freno, Benedetti, El País de la Cola de Paja, Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, Instituto de Economía, del Instituto de Economía, El Proceso Económico del Uruguay, del CIDE, Estudio Económico y Social del Uruguay, Síntesis.
Bien, hay unas respuestas muy calificadas y muy extensas que quizás las podemos poner en la página web.
Bueno,
porque no, creo que aportan el hecho de que alguna gente que se ha dedicado toda la vida a esto opine. Por ejemplo, Inés Larre Borges dice: hasta el 39, Los Cálices Vacíos de Elmira Agustini, Cuentos de la Selva y los Desterrados de Horacio Quiroga, y Por el Sur del Río de la Plata de Isidro Más de Ayala, La Tierra Purpúrea, claro, de Hudson, y Raíz Salvaje de Juana de Ibarburu. Luego hay una extensa lista que nos envía a Inés Larre Borges de los periodos posteriores, que quizá podamos leer alguno de ellos en los próximos bloques, pero vamos a ver qué ha pasado con el teléfono, Estefanía.
Bueno, por ejemplo, Norma mencionaba la lógica viva de Eva Ferreira y dice que debería estar en la formación de todos los profesionales, la historia de la sensibilidad, que ya lo han mencionado varios oyentes de Barrán y Naún, y de Grompone dice Chau Napolitano, Asesinato del Hotel de Baños y La Conexión MAM. Bueno, Martín es otro que menciona la historia de la sensibilidad y dice que no hay que olvidar el gran aporte que han hecho Ana Ribeiro y Lincoln Maestei para entender la historia del Uruguay.
¿Quién es el ganador de los que llamaron por teléfono de este libro, El Poder Invisible, cuentos de Alicia Escardó Beck?
Norma, su cédula termina en 927/2.
Bueno, y después de la gente que mandó por SMS o por mail, la torta y las migajas de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay va para Rubén de Canelones, cuya cédula termina en 789-7. Y Milicos y Tupas, de Leonardo Abercorn, va para Elisa, cuya cédula termina en 816-1. Vamos un corte y enseguida volvemos.
Y los caminos cortitos van trote del corazón.
¿Todo lo eligió Radiólogo?
No, para
no,
nada.
Creo.
No, no, esto es obra de Marechal, me huele a Marechal.
Exacto. Sí. Voy pensando un poco también en el programa de hoy, un poco en el tema que se había hablado en el bloque pasado, que es para ir al interior, uno pasa por la Terminal Tres Cruces, y como me gustaría leer libros de gente del interior, que hay muy pocos.
Pensé que tenía ganas de irse para afuera, Marechal.
También.
Agarrar la terminal y dejar la ciudad.
Pero está bien, ¿el tema cómo se llamaba?
Este tema se llama Terminal Tres Cruces, de Samantha Navarro.
Me recuerdo cuando estuvo por acá con nosotros Samantha Navarro. Le invitó usted también.
Sí.
Hizo una serie de vueltas, terminamos con Samantha
Navarro. Buscó la excusa para poder traerla.
Raúl Ronzoni es un periodista que se dedicó mucho tiempo a una labor un poco ingrata, pero muy interesante, que es el periodismo judicial. Perseguía juzgados, jueces, etcétera. La perseguía para averiguar cosas, ¿no? Y nos mandó, está en España, nos mandó su opinión. De la primera etapa, Tabaré de Zorrilla San Martín, la actual crisis del mundo y toda la obra de Eva Ferreira, Saltoncito y El rapto y otros cuentos de Spínola, de la segunda etapa que decíamos, del 31 de Dante, El pozo de Onetti y toda su obra, Tierra en la boca de Carlos Martínez Moreno, qué actualidad que tiene, La tregua de Benedetti, La máquina de pensar en Gladys, del Hebrero, El sí de la no violencia, de Emilio Castro, Tiempo reconquistado, de Fernando Ainsa. También, de los temas actuales, fíjese lo que nombra. El hombre numerado, de Marcelo Stefanel, La cacería del caballero, de Claudio Paulillo, La agonía de una democracia, de Julio María Sanguinetti, Madres al límite, de Mónica Botero, Los nabos de siempre, de Thomas Lin. Se nota que escribía en busca de este hombre, ¿eh? Mil dichos, refranes, locuciones y frases del español del Uruguay, de la Academia Nacional de Letras, Travesías, de Fernando Ainsa, y toda la obra de la historiadora Ana Ribeiro. Estamos con Raviolo, Eva Raviolo, fundador de Banda Oriental, una de las figuras más importantes dentro de la intelectualidad uruguaya. De la primera etapa, Ediciones de Banda Oriental se consolida, pero llega la dictadura y naturalmente va a vivir un periodo de crisis. Todo ese espíritu crítico, sí, que se expresaba en los intelectuales de Banda Oriental, bueno, está duramente reprimido. Y ahí Banda Oriental tiene que buscar, que ya era una editorial madura, tiene que buscar modos de sobrevivencia, porque sí, no le explica a la gente cuáles
fueron, sí, bueno,
esos modos.
Sí, cuando llega la dictadura ya habíamos publicado, o estábamos en plena publicación de La Historia Rural, que tuvo 7 tomos, ¿no? Habíamos sacado La Historia de los Orientales de Machado, que fue uno de los grandes éxitos iniciales de librería, habíamos sacado buena parte de la obra de Morosoli. Pero con la dictadura pasaron varias cosas. Por un lado, perdimos autores, porque hubo muchos que tuvieron que irse del país o
directamente, que quedaron encerrados.
Y directamente cayeron presos, ¿no? Perdimos temas, porque había temas que estaban, obviamente, no censurados, porque no había una censura previa, ¿no? Pero que era sabido que no se podían tocar, ¿no? Incluso perdimos libros materialmente, porque dos o tres libros nos quedaron en la imprenta sin poderlos distribuir, ¿no? Y tuvimos que tirarlo, en algún caso, tirar el plomo. Libros inofensivos, algunos totalmente. Siempre cuento que uno de ellos era un libro de Juan Antonio Done sobre el Uruguay liberal en el siglo XIX.
¿Y qué molestaba de ese libro?
Académico,
¿Y qué molestaba de ese libro?
Nada, ni el título. Simplemente, lo que molestaba era que Juan Antonio Done era uno de los decanos que habían metido presos. Cuando metieron presos a todos los decanos de la universidad. Entonces, en consecuencia, no se podían publicar sus libros, ¿no? Bueno, en esa estábamos, es decir, que veíamos que de alguna manera nos íbamos ahogando, ¿no? Porque teníamos que buscar la manera de inventar algo que pudiera venderse y que no traicionara lo que eran los principios, los ideales de la editorial, ¿no? Y ahí fue que, por un lado, bueno, porque además la política de la dictadura fue errática también, ¿no? En ese sentido. Uno no comprendía por qué algunos autores estaban prohibidos y otros no. Si a uno le hubieran preguntado, de repente hubiera pensado que era al revés, que tendría que estar prohibido el que no lo estaba y viceversa, ¿no? Por ejemplo, Barlain y Naum pudieron seguir publicando. Y cada dos años, más o menos, sacábamos un tomo de la historia rural. Y ahí fue que se nos ocurrió la idea de la historia uruguaya, una historia del Uruguay en seis tomos, en el cual, bueno, pudimos disponer de algunos autores importantes y que no estaban por esos misterios.
No estaban en el índex.
Como Barral, Naum, Alfredo Castellano, que es un gran amigo de la editorial, queridísimo Alfredo Castellano, Washington Reyes Abadí, otro también, además blanco y con amistades por todos lados, ¿no? Querido, con esa facundia que lo caracterizaba, ¿no? En esa generación de increíbles conversadores que fue la generación anterior a la nuestra, ¿no? Bueno, Méndez Vive y bueno, y creo que y Wittmann, José Claudio Wittmann también, el que nos había dado el original del primer libro de la editorial. Con eso sacamos los seis tomos de la historia uruguaya, que fue muy bien recibida. Después seguimos con la serie de los hombres, que era una especie de segunda serie de la historia uruguaya. Artigas, Rivera, Lavalleja, Timoteo Aparicio, Leandro Gómez, Aparicio Sarabia, Valle, Herrera, para lo cual incluso recurrimos de manera totalmente premeditada, en algunos casos, a políticos que estaban fuera de circulación, que tenían prohibido la actividad política, ¿no?
Por ejemplo,
como el caso de Luis Alberto de la Calle, que hizo la Herrera, ¿no? De Luis Hierro, que hizo el Valle. Bueno, no Sanguinetti, pero sí la esposa de Sanguinetti, Marta Canessa, que hizo el Rivera, ¿eh? Junto con otros autores como Lobo Carno, como Meloño, en fin. Y bueno, y con eso íbamos remando, ¿no?
Pero hay una idea fantástica, ¿eh? Hay una idea fantástica que ustedes
desarrollan. Y en el 78 se nos ocurrió, no fuimos los inventores, vamos a aclarar, porque ya existía un club del libro que era el Club del Libro de Radio Sarandí,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy exitoso además.
Claro. Pero se nos ocurrió que podía haber espacio para dos, hicimos los cálculos, vimos que realmente podía ser una cosa muy linda, que nos podía permitir, por un lado, mantener todo un equipo de prologuistas, de gente, algunos de los cuales estaba prácticamente prohibida, pero que por un prólogo no iba a pasar nada, ¿no? Consultores, publicar además autores no necesariamente uruguayos, porque es muy difícil, vos lo sabes perfectamente, para una editorial uruguaya publicar un autor que no sea del país, porque la pequeñez de nuestro mercado nos impide prácticamente competir con lo que viene de afuera, ¿no? Pero en lectores sí, en lectores nos podemos dar el lujo que un 30% más o menos de los títulos son autores ingleses, norteamericanos, franceses, italianos, lo que venga, ¿no?
Brasileños también.
Brasileños, una gran cantidad.
Ustedes hicieron conocer gente que no existía antes de ustedes.
Sí. A su vez hemos publicado incluso las primeras ediciones de algunas obras muy importantes de historias uruguayas. La primera edición de Bernabé, la primera edición de La Balada de Johnny Sosa, la primera edición de La Casa de Papel de Domínguez, bueno, la primera edición de Crónica del Descubrimiento de Paternain. Y podía seguir, ¿no?
Miles y miles de socios llegó a tener.
Sí, en este momento tenemos 4.000 socios.
¿Y en aquel momento, cuando se inició?
Más o menos 3.000 por ahí. Partimos con 2000, ¿no? Justamente uno de los problemas que nos planteamos, cómo empezar, ¿no? Porque era un libro que no iba a librerías, como sigue sin ir a librerías. Nos fijamos un límite de 2000 socios, iniciamos una campaña para lo cual contamos ahí con un instrumento estupendo que fue la edición de Milton Esquinca en CX30 Radio Nacional, que fue el que promovió lectores, llovían las solicitudes de suscripción, ¿no?, a la radio, y en poco tiempo, logramos los 2000 socios y largamos.
Qué maravilla, una, para mí, una de las ideas más interesantes en todo el periodo de la dictadura, y que además rodea a Banda Oriental de ese prestigio que largamente sigue actualmente, ¿no? ¿La gente sigue respondiendo?
Sigue, con mucho entusiasmo. Le cuento, por ejemplo, Gustavo de Valdense dice: El hombre que se comió un autobús, de Alfredo Mario Ferreiro. Cinismo e ironía al servicio de la vanguardia en tierras donde la vanguardia no llegó. Después, Junta Cadáveres, de Onetti, autor que abre y cierra la narrativa oriental provinciana. Después de Onetti dice que ya no habló más el viento, aunque rescata Dejen todo en mis manos, de Mario Lebrero. Mónica de Nico Pérez dice: el libro de Los abrazos de Galeano es para mí el mejor porque dice cosas profundas con sencillez. Después Pablo nos dice: los tres libros uruguayos más importantes de cada periodo son, en mi opinión, Lógica viva de Bas Ferreira, Génesis de la familia uruguaya de Apolant y Breve historia de la dictadura de Caetano y Rila. Después Pablo Cesio, que es compañero de espectador.com, que en este momento está, debe estar trabajando ahí, meta tecla, eligió El caudillo del dictador, de Ana Ribeiro. Después alguien que llegó cortado el mensaje tiene un saludo especial, de cierto modo, para nuestro amigo, Serrano Abella, porque dice: casi todos los escritores son nacidos en el interior. Yo elijo Martín Aquino de Abella, Recuerdos de la Chola de Elizondo y la Tierra Purpúrea. Estefanía, ¿qué llegó por teléfono?
Julia, por ejemplo, menciona a Roy Berocay, el sapo Ruperto, Reina Reyes, ¿Para qué futuro educamos? Y Felisberto Hernández, Cuentos y novelas. Eustaquio dice: soy testigo de Carlos Julio Pereira. Fernando habla de La educación del pueblo, de José Pedro Varela, toda la obra de Delmira Agustini, de Espínola, Saltoncito y Sombra sobre la Tierra, de Benedetti La Tregua, que dice que es el único libro que lo ha hecho llorar, de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y de Rosenkopf, toda su obra por romper el esquema que había con respecto a los tupamaros.
¿Cuál es el ganador del libro de la gente que llamó por teléfono?
Raquel, cuya célula termina en 566/8.
Ese se lleva Breve historia de la dictadura, de Caetano y Rila. Y después, para los que llegaron por SMS, tenemos Geopolítica de las drogas, de Alain Labrus, que estuvo aquí en el programa hace tiempo, hablando justamente sobre el tema, que es para Mónica, cuya cédula termina en 619-2. Y luego, Las tribus de la izquierda, Bolches, Latas y Tupas en los 60, de Ana Laura Di Giorgi, es para Gustavo, cuya cédula termina en 115-8.
Marina de Lagomar dice que El Pozo, de Onetti, es una de las muestras de mejor narrativa uruguaya, que se continúa con el mismo Onetti, Martínez Moreno, y que ya tenía representantes como Espínola, Morosoli, Javier de Viana, y el casi olvidado, creo que yo, que ya no es así, Felisberto Hernández, en dramaturgia, Florencio Sánchez, por supuesto.
Después, la escritora Laura Chalar nos dijo que hasta 1939 elegía Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, los distintos libros de poesía de Julio Herrera y Recib, el teatro de Florencio Sánchez, Sombras sobre la tierra, de Paco Espínola, entre 1939 y el 85, La vida breve, de Juan Carlos Onetti, Tiempo y tiempo, de Liber Falco, Tierra y tiempo, de Juan José Morosoli, El viaje hacia el mar, de Juan José Morosoli también. Y ya de los libros más actuales, Cuando ya no importe, de Juan Carlos Onetti, Los papeles salvajes, Marosa di Giorgia, de Giorgio, y Bernabé, de Tomás de Matos.
Qué abanico amplio, ¿no?
Realmente.
¿Tenemos que ir al corte ya?
Así es.
Al gran pianista y mejor amigo Orlando Goño, hoy desaparecido, en paz descanse. ¿Sí?
¿Usted baila milonga de raviolo?
Milonga nunca pude bailar, esa es la verdad. La milonga tangueada, ¿no?
Ajá. No, no, ¿por qué no, no pude bailar?
Porque nunca. Bailé tango. No soy un gran bailarín, vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero bailé tango, sí.
Pues sin embargo le gusta escuchar
mi nombre. Y desde que me casé no bailo más porque mi mujer no es capaz de bailar ni un metro y entonces por solidaridad, y ya con ella no bailo.
Echa la culpa a la mujer.
Mire usted. Qué cosa, yo pensé que su esposa lo había civilizado usted.
¿Eh?
Pensé que lo había civilizado.
Yo no puedo civilizarla a ella y hacerla bailar, porque el baile es un gran, indicio de civilización, ¿eh?
Ahora estábamos escuchando a Orlando Goñi. ¿Por qué la elección?
Sí, es una de las grandes piezas de la década del 50, ¿no? El autor, Alfredo Gobi, que yo lo había pedido por la orquesta de él, pero me parece que no es esta versión, no estoy seguro, ¿no? Fue uno de los grandes músicos de esa época, al punto que Astor Piazzolla siempre se pregunta sus grandes referencias y sus maestros lo mencionan, ¿no? Alfredo Gobi, hijo. Porque su padre fue el Alfredo Gobi padre que llevó el tango a Europa a principios del siglo XX, junto con su mujer Clara Gobi y Villoldo, ¿no? Fueron los grandes embajadores del tango. Era de Paysandú, era el padre de Alfredo Gobi, era argentino, ¿no?
Que usted sea experto en tango a mí ya me pone nervioso. Sabe de todo, sabe de historia, sabe de literatura. Sabe de cómo
Y esta obra, bueno, está dedicada a Orlando Gobi, posiblemente no le diga nada a la gente, era uno de los grandes pianistas de la década del 40 que tocaba en la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no? En los primeros 5 años de la orquesta de Aníbal Troilo.
Los 3 libros que vamos a obsequiar en este bloque son el tercer Uruguay de Marcos Cantera y Carlos Magno, de editorial Trilce, Vivir entre dos mundos, cuentos de añoranza de judíos y otros exiliados en Bolivia y Uruguay, de Fritz Kalmar, y de Gonzalo Pereira, Banda Ancha para todos.
Muy bien. Mientras tanto, siguen llegando los mensajes. Cecilia, por ejemplo, elige y hasta explica un poco. Obras de autores uruguayos. El gaucho florido de Carlos Reyles. El Uruguay y su sombra de González Penera. Escritos en el agua de Carlos María Domínguez. Y Agonía de una democracia de Julio María Sanguinetti. Y en los dos primeros, por las características de la vida rural, geografía e historia que allí se plasman. En Escritos en el agua hay geografía e historia de la vida en el Río de la Plata, un tema que parece que le interesa. Y por Agonía de una democracia, por la etapa, una época importante de nuestra historia.
¿Maneras de comunicarse?
A través del 290-20-810 por teléfono, que los atiende Estefanía, por SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy.
Richard Fariña, paleontólogo que ha venido varias veces al programa 2030, eligió sus libros predilectos. Hasta el 39, La leyenda patria de Juan Zorrilla de San Martín, luego, en orden de preferencia, Los cálices vacíos de Delmir Agustini y Le Chant de Maldoror.
Los cantos de Maldoror.
Sí, de Isidor Ducasse. Bueno, que es discutible si es uruguayo o no, pero como nació acá, digamos que es uruguayo.
Lo contamos como que sí.
Del 39 al 85, el más importante, según Richard Fariña, Grillo Nochero, de Osiris Rodríguez Castillos. El segundo más importante, Los cuentos de Don Verídico, de Julio César Castro. Y el tercero, Montevideanos, de Mario Benedetti. De 1985 en adelante, pone como el más importante La reforma inevitable, de Carlos Maggi. El segundo, Cuando el porvenir llama a la puerta, de Manuel Flores Mora. Y el tercero, La locura uruguaya, de Gustavo Ekrot. ¿Usted qué tiene por ahí, Marichal?
El periodista Antonio Pipo decía que hasta 1939 elegía Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, Los parques abandonados, de Julio Herrera y Resig, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, Raza ciega, de Francisco Espínola, de Paco Espínola, desde 1939 al 85, El astillero, de Juan Carlos Onetti, Cometas sobre los muros, de Liber Falco, Las calandrias griegas, de Héctor Galmés, La casa inundada, de Felisberto Hernández, y desde 1985, La cacería, de Alejandro Paternain, El discurso vacío, de Mario Lebrero, Poesía completa, de Idea Vilariño, y El vigilante, de Henry Trujillo.
Alejandro Paternain, un grande que está un poco olvidado últimamente. Eva Raviolo, si le hacemos esta pregunta a usted,
sí,
¿qué libro se elegiría?
Bueno, seguramente dentro de media hora voy a pensar, se me va a ocurrir alguno que me olvide, ¿no? Porque no, vine sin pensar.
Sí, naturalmente.
Pero en el primer periodo podría elegir Ismael de Acevedo Díaz, Los desterrados, de Quiroga, y Los albañiles de Los tapes, de Morosoli. En el segundo, Por los tiempos de Clemente Colin, de Feliberto Hernández, El astillero Dionetti y Tierra y tiempo de Morosoli. Y en el tercero, bueno, a ver,
Navi... Qué extraño que no me eligió a Oliver Falco por ahí, en ninguna parte.
Por eso te digo que, pero, bueno, si querés que pongamos cuatro, puedo poner a Oliver Falco. Es muy difícil, ¿no?
Es dificilísimo.
Además estoy seguro que me olvido de alguno, que después, pero ¿cómo no mencionar este? Y en el tercer periodo, podríamos decir el Bernabé Bernabé Tomás de Mato, la balada de Johnny Sosa, que sé que es, te gusta mucho a vos también. Sí,
creo que es una de las más grandes novelas.
Mario Delgado. Y bueno, ahí. No se me ocurre eso. Por ahora se me ocurren esos dos. Déjalo ahí.
Acle, si usted tuviera que elegir algún autor que dijera, esto me gusta.
¿Sabe que cuando planteó el tema me di cuenta de algo curioso? Si bien yo disfruto muchísimo la lectura, me gusta mucho leer, no han sido los autores uruguayos los que me han despertado más curiosidad o más interés. ¿Será porque en la casa donde me crié había al alcance de la mano muchos libros de autores variados de muchos lados? Y por un simple tema de masa crítica, de la obviedad de que los autores de otros países son más que los autores uruguayos, siempre me decanté por otros. Si tuviera que elegir algo rápido, a mí un autor que me gusta muchísimo, Julio César Castro. No solo los cuentos de Don Verídico, sino un montón de textos y escritos humorísticos que realizó fuera de ese seudónimo de Don Verídico, de la temática campestre, que realmente me encantan.
Le diría, ¿sabe una cosa? Le diría que fue la lectura más popular, más masiva y más interesante por los comentarios que generaba, por los chistes permanentes entre toda la civilización de los presos políticos de Penal de Libertad.
No me digas.
Sin duda, sí. Los cuentos de Don Verídico eran como el ABC.
Claro, pero él es conocido sobre todo por eso, que sin duda son geniales, a mí me encantan. Pero tiene un montón de textos, quizás de otro tipo de humor, más surrealista, si se le quiere llamar de alguna manera, y que no tratan sobre la temática rural, que son, pero muy buenos también. Incluso algunos cortos que no son estrictamente de humor, y que tienen cierta poesía, que están realmente muy muy lindos.
Un hombre muy inteligente. Bueno, y esconda ese Nietzsche que trajo, y Kafka, que también lo tenía por ahí. Eso no correspondía.
No, mis libros de otros autores, los sé muy bien, se los puedo nombrar, si no son uruguayos, pero no son esos. No es la propuesta del programa.
Está bien, Marichal. Usted, si tuviera que elegir algún libro uruguayo, no me venga con eso de que no lea libros uruguayos porque me muero.
No, leo también menos que libros de otros autores que no son uruguayos. Yo diría, los ensayos de Railes me gustan, me caen bien. No sé, por ejemplo, Incitaciones o Ego Sum, que si bien a veces son un poco ingenuos, me gusta porque tiene corazón el hombre. El hombre va y se equivoca y no importa. Si uno comete una ingenuidad o se equivoca, pues es algo que pasa nada más. Pero reivindico el coraje de agarrar y decir lo que piensa y de tener un pensamiento propio y exponerlo.
Bien, mujeres, tengamos mucho corazón en 2030, porque errores cometemos 2x3.
De hecho, todo el tiempo, y bueno, pero intento hacer más o menos.
¿Alguno más, Brechán?
El pozo de Onetti, y me parece conmovedor. Y ese infierno.
¿No lo deprime?
No, para nada, no, me encanta. Y ese infierno tan temido, el cuento ese de Onetti me parece maravilloso, me conmueve profundamente, porque me mueve uno de mis miedos más profundos, que es la mentira, o una forma de la mentira, pero no importa. Y después quería hablar también de Hiroshima, es un libro de Elías Uriarte, que es un poeta contemporáneo que conocí hace varios años, y que me ha gustado mucho, rochense el hombre, y que bueno, en realidad fui a un café y estaba leyendo su poesía, me pareció extraordinario.
Qué buena lista que me dio Marichal,
¿No le da vergüenza, Clea?
No, para nada, yo me sigo aferrando a Juseca y a los autores no uruguayos, que sí me conmueven mucho.
¿Mensajes de los oyentes?
Siguen llegando mensajes varios, los desterrados de Quiroga, el comisario igual muere en coche de Berta Recchi, Dionetti, Trampas al solitario de Paredes, dice Gonzalo. Eduardo elige dos de Maggi, Artigas y su hijo el Caciquillo, y Artigas revelado. Alguien que no ha llegado el nombre dice en poesía Idea Vilariño y Circe Maya,
que están muy mencionadas por la gente, sobre todo que escribió antes desde el exterior. Hay algún primer avance importante, yo creo que acá teníamos el riesgo de que se repitieran dos o tres autores consabidos y que giráramos todo el programa en eso. No, hay cientos y cientos de propuestas que lo hace realmente variado.
Para ser tan poquitos escribimos mucho. Tengo, por ejemplo, acá de el periodista y escritor Jaime Clara.
Jaime Clara, el colega de Radio Sarandí, el programa cultural de los más importantes de la radio.
Muy interesante, muy buen programa.
Los sábados se dedica a la cultura.
Bueno, dice que antes de 1939 debe ser la época que menos ha leído, pero por todo lo que significa La Tierra Purpúrea, debería figurar en ese podio. También decía que tenía que estar Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Después, entre el 39 y el 85, en este periodo están los libros que me definieron como lector, decía él. Aquí debería haber muchos, bueno, debería haber muchos libros, y la memoria no es lo suficientemente fiel y mucho menos justa. Así que van algunos autores y o títulos, y acá nos decía que lo había conmovido Saltoncito, de Paco Espínola, que también otro de los libros que marcó su infancia fueron Aperturas, Miniaturas y Finales, de Juan Carlos Mondragón. También decía más adelante que El Astillero, de Onetti, fue una novela clave para él. La Generación Crítica, de Ángel Rama. Diccionario del Disparate, de Peloduro. Crónica del Descubrimiento, de Alejandro Paternain. Reportaje desde la Sierra Maestra, de Carlos María Gutiérrez. Y luego, en el periodo posterior, dice que aparecen varios libros periodísticos que le gustaron mucho, como por ejemplo Cortázar, de Omar Prego, la primera edición de Trilce y posterior edición de Alfaguara. Cuatro Pasos por el Mundo, de Ernesto González Bermejo. La Balada de Johnny Sosa, de Mario Delgado Aparaín. Y también Estado de Guerra, de Alfonso Lesa. Elogio de la Nieve, de Hugo Burel. La Historia del Uruguay, de Caetano Irrilla. Derretimiento, de Daniel Mella. Y El Bastardo, de Carlos María Domínguez.
González Yeraví, de humorista, publicista, sí, escritor. Hombre, que tuvo alguna responsabilidad de gobierno, pero enseguida...
En la intendencia.
Enseguida fue. No era para eso.
Tipo muy divertido.
Eligió de Feliberto Hernández cualquiera de sus obras, obras completas, y menciona a Fulano de Tal, Libros sin Tapas, La Cara de Ana, La Envenenada. Luego, del otro periodo, Onetti, El Astillero, para mencionar una obra en particular, y luego de la Restauración Democrática, o sea, del 85 en adelante, elige a La Novela Luminosa, de Mario Lebrero. También otros libros de Mario Lebrero los pone como importantes. Estamos ya cerca de ir al corte, vamos a ver los ganadores.
¿Qué libros tenemos ahora para esta tanda?
El Tercer Uruguay, de Marcos Gentera, Carlos Magno. Vivir entre dos mundos, de Fritz Kalmar, y de Gonzalo Pereira, Banda Ancha para Todos. ¿Cómo funciona el teléfono, Estefanía?
Bueno, Miriam, por ejemplo, habló de las crónicas de Aparicio Saravia, de Reyes Abadí, y de La Lucha por la Libertad, de Wilson Ferreira Aldunate. Y José dijo Moral para Intelectuales, de Carlos Bá Ferreira, El Pozo, de Onetti, y también El Astillero.
Bien, ganador del Tercer Uruguay, de la gente que llamó por teléfono, de Marcos Cantera y Carlos Magno, ¿quién es?
Fernando, cuya cédula termina en 824/0.
Se recogen aquí en El Espectador durante un mes, decía usted. El Espectador queda en...
Así es, quedan aquí en Recepción, en Río Branco, 1481.
Vivir entre dos mundos, de Fritz Kalmar, de la gente de Trilce.
Eso es para Martín, cuya cédula termina en 859.
Y Banda Ancha para Todos, esto que parece una consigna, pero es un libro de análisis, de difusión, de divulgación técnica y científica, de Gonzalo Pereira.
Ese es para Álvaro, cuya cédula es 022-3.
¿Nos vamos a corte? Estamos con el tema libros. Marichal, ¿eligió usted el tema este?
Sí, este tema lo elegí yo. Es el tema Padre Nuestro, de Los Fabulosos Cadillac. Esta es una versión de Aterciopelados, un poco por el tema de hoy. No es un tema. La canción habla sobre un poco sobre la religión y esas cuestiones. Y justamente para hablar sobre el primer libro que se imprimió, que es la Biblia.
Masivamente.
Exactamente.
Los libros que vamos a obsequiar.
Ese librote que tiene ahí, Canalda.
De ediciones de la Banda Oriental. Qué bonita edición. Amores y Marrones.
Qué un exitoso, ¿no? Sacamos 1500 y tenemos que reeditarlo.
Las Mujeres de Artigas. Claro,
ahora entiendo por qué es tan grande. Si eso de Las Mujeres de Artigas precisa un par de tomos, ¿no?
Es una novela de Marcia Collazo Ibáñez, de la gente de Ediciones de Banda Oriental. Es una novela, pero tiene mucho dato histórico también.
Sí, sí, está muy documentada esa, pero esa historia, además.
Un libro para niños grandes. Tamanduá Killer, de Germán Machado. Germán Machado, además de poeta, incursionado en literatura infantil, y lo hace con una novela de misterio, entre misterio, suspenso, ecologismo, en fin. Tamanduá Killer. Y un libro de Editorial Trilce, Maternidad en Prisión Política, Uruguay, entre 1970-1980, varios testimonios, un grupo de trabajo que lo coordinó la señora Graciela Jorge, que supo ser precisamente presa política.
Caral, estamos en el último bloque. Recordemos una vez más las formas de comunicación, porque es la última chance de participar en el sorteo. Recuerden que pueden hacerlo por teléfono al 290-20-810, por SMS al 095-000-810, o por correo electrónico 2030@espectador.com.uy.
No le voy a preguntar a Raviolo cuál es el libro que más le gustó de los que hizo en Banda Oriental, que preparó, que editó, porque es una pregunta molesta, porque bueno, sí, tiene muchos autores.
Lo dejamos.
Enseguida te pregunto, yo hago lo mismo.
Sí, es muy difícil. El otro día cometí el error de contestarlo, además. Y está mal decirlo. Sí. Lo que sí le voy a preguntar es, ¿cuál fue el libro o el autor que le dio más trabajo? Que tuvo que trabajar más tiempo en la edición, que tuvo que confirmar, ir y venir.
Bueno, trabajo me han dado cantidad de libros, ¿no? Algunos de esos trabajos que uno se tira los pelos, ¿no? Y que no está bien que yo lo venga a decir, ¿no? Porque el trabajo puede ser de distinta índole, desde originales imposibles, ¿no? Que hay que corregir y corregir. O bueno, tarea de investigación, sí, pero la tarea de investigación en general es una tarea, a mí por lo menos me gusta, me siento en mi salsa, ¿no? Entonces es un trabajo que uno hace con placer, digamos. Bueno, fue lo que hice con Morosol y con Lider Falco.
En tiempos que no había internet.
Sí, sí, no, claro.
Terrible.
No había ni fotocopia siquiera, es decir, que había que copiar a máquina todo, ¿no?
Pero uno dependía de la biblioteca que tuviera.
Claro, sí, y bueno, y algunos materiales que podía tener la Biblioteca Nacional, ¿no? Los originales de Morosoli, por ejemplo, tuve que con una máquina portátil copiarlos todos a máquina en papel finito para hacer 4 o 5 copias, ¿no? Para, o sea, que lo hacía uno que quedaran, ¿no? Y bueno, y después esta colección que sacamos con la Intendencia de Montevideo sobre con Sansón Carrasco y Isidro de María, Memorias del 900, que me llevó mucho trabajo de información y anotación, pero que lo hice con un gran gusto, ¿no? Porque son temas que me gustan y son autores realmente que también me parecen excelentes, ¿no? Y bueno, por ahí la cosa.
Usted tiene una mala fama.
Ah, no me diga.
Sí, sí.
Contámelo.
De excesivamente exigente y cuidadoso en los materiales.
Bueno, trato de ser cuidadoso, sí, sí.
Tiene esa bien ganada fama, que es muy buena para un editor, por supuesto. ¿Mensajes de los oyentes?
Siguen llegando. Tavo dice, hasta 1939 Barranca Abajo. Para el otro periodo, Onetti y para esta noche. Y por último, El Hombre de Marzo. También Álvaro destaca Maluco, La Balada de Johnny Sosa y La Conexión MAM como los libros más divertidos y entretenidos de leer.
René Fuentes es un autor cubano que está en Uruguay, novelista y poeta, que ha ganado varios premios además. Elige de la generación del 900, Julia Rey Reisig, Los Éxtasis de la Montaña, El Pudor y la Cachondez. A Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, Florencio Sánchez, Mijo el Doctor y Barranca Abajo. Luego a Feliberto Hernández, Nadie Incendía las Lámparas, El Cocodrilo. En la generación de 45 pone a Carlos Maggi con El Mejor Teatro, Amanda Berenguer, Constelación del Navío, a Mario Benedetti, Poemas de Oficina. Fíjese lo que reivindica de Benedetti, este cubano, ¿eh? Y después en el presente le llama Tripa Gorda, o el continuo presente actual. Natalia Mardero con Posmonauta, Alfredo Fresia con Eclipse 2003, Amaroso Di Giorgio con Los Papeles Salvajes, a Mario Lebrero con El discurso vacío, a Daniel Mela con Derretimiento.
También, por ejemplo, tenemos de cineasta y escritor Luis Nieto, que nos decía que los libros que elegía eran El combate de la tapera, Ariel, Barranca abajo, Por los tiempos de Clemente Colin, El pozo, eso es antes de 1939, después entre el 39 y el 85, La vida breve y La tregua, y posterior al 85, La balada de Johnny Sosa y La puerta de la misericordia.
Aparece La balada de Johnny Sosa, ¿eh?
Sí, cada tanto lo nombran.
No estamos solos los que pensamos que es, sino la mejor novela uruguaya, por ahí. Estefanía, que está con el tema del teléfono.
Bueno, un oyente menciona que es maestra y que en los 60 y los 70 fue fundamental para los maestros un libro de, bueno, varios libros en realidad de Enrique Méndez Vives. Uno de ellos era este Montevideo Antiguo en 1930 porque no había libros de lectura para sexto. Y Nidia, por ejemplo, menciona este Ariel de Rodó, Las venas abiertas y El libro de los abrazos de Galeano. Toda la bibliografía de Acevedo Díaz, especialmente El combate de la tapera y La tregua de Benedetti.
Bien, ¿quién es el ganador de Tamandua, Killer, de Germán Machado, un libro para niños y jóvenes, una novela de suspenso?
Nancy, su cédula termina en 722.
Muy bien. ¿Quién es el ganador de Maternidad en prisión política, coordinado por Graciela Jorge, Uruguay 1970-1980, de Editorial Trilce?
Eso va para Graciela, 088-0.
Y la joya, Amores y Marrones, uh-huh, que como bien decía Acle, pese a que es un libraco de 500 y pico de páginas, son los Amores de Artigas, tendría que ser más grande todavía.
Eso va para Tavo, 701-4, la cédula que tiene para entretenerse un rato.
Una novela de Marcia Collazo Ibáñez. Nos estamos por ir, tenemos que despedir a Eva Raviolo, que vino acá a aportarnos un poco de su experiencia.
Claro que sí.
En Banda Oriental, y también seleccionando los mejores libros según su punto de vista. ¿Cómo pasó, Raviolo?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Los domingos de mañana, ¿usted a qué se dedica?
Los domingos de mañana, duermo un poco más que de costumbre.
¿Escucha 2030?
Sí, escucho el programa, ¿cómo no?
¿Sí? Mi comentario de la civilización venía por el lado que sé que su esposa, la esposa de Rabio, la escucha 2030.
O sea, por lo tanto está más civilizada.
Espero que ella lo civilice a Rabio y lo haga escuchar 2030.
No, lo escuchamos, sí.
Le agradecemos su presencia acá.
Sí, somos grande. Oyentes del espectador.
Bien, parece muy bien. Con todos estos listados que ha llegado, ¿no? La conclusión primera y más obvia es la cantidad de cosas que hay para leer, ¿no? Y el poco tiempo también que uno dispone para eso. Pero si solo de Uruguay hemos hecho un listado realmente extensísimo y muy variado, todo lo que hay realmente para indagar.
Podremos, seleccionamos un poco esto, ordenamos según la cantidad de apoyos que tuvo y lo podemos publicitar en la página.
¿Cómo no?
Del espectador, quizás.
Por supuesto.
De 2030, puede
claro,
ser.
2030, sin duda.
Unos días de trabajo nos va a llevar. Es impresionante esto.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Muchísimas gracias. Tenemos que ir. Contamos con la participación de muchos oyentes. Nos vamos con una idea más clara. Si hubiéramos hecho este programa exactamente igual hace un año, estoy seguro que el resultado hubiera sido diferente. Está cambiando la cosa.
Muy probablemente.
Ahí me parece que estaba mucho más abierta la gente a mirar a otros autores.
A pesar de la encuesta que mencionamos al principio, ¿no? Que realizó la Red de Universidades Universia en Estudiantes Uruguayos 600, y en los dos primeros puestos en todo tipo de preguntas de cuáles eran los libros que más representaban, a cuál autor recomendaría un extranjero, cuál es su libro preferido, siempre estaban Galeano Benedetti. Inamovibles de los primeros puestos.
Lo que quizá esté hablando también de lo que está pasando con nuestros estudiantes universitarios.
Ahí están leyendo poco, están quedando en lo de siempre.
Con los libros que le recomendaron sus padres o que le dijeron leer desde chiquito.
Sí, también yo creo que hay una responsabilidad de los autores y de los editores, ya que estamos acá, de difundir otro tipo de cosas, ¿no? De que llegue a los estudiantes.
Bien, no nos dé palos para terminar.
No, para nada.
Muy bien, nos vemos.
Nos vemos el domingo que viene, hasta luego.
Hasta el domingo.
Quiero leer amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sí.